Esto es un logro del trabajo de diplomacia que venimos haciendo, un logro de nuestra Cancillería y del Ministerio de Socialismo y Agua, que tuvimos allí duro para ganar. Y esto, por supuesto, es un logro de quien nos puso en el mapa y quien logró ir creando este mundo pluripolar, que fue el comandante Chávez. Este año, como ustedes saben, ahora en diciembre, se produce la reunión de la cumbre de la Convención de Cambio Climático. Y va a ser una reunión muy particular, porque se está decidiendo un nuevo acuerdo. Y esa decisión pasa no por un tema académico sobre la temperatura de la Tierra. Lo que se está discutiendo ahí son las relaciones norte-sur. Las relaciones entre los países desarrollados, que aman desarrollados, porque ellos se llaman desarrollados, los países industrializados que quieren mantener la hegemonía, que quieren mantener el estado actual de cosas, y los países que ellos también llaman en desarrollo, que queremos otro mundo que sabemos que es posible. Queremos erradicar la pobreza y queremos decir a todo gañote que tenemos derecho a escoger la vía que nosotros nos escogimos. En este caso, nosotros, acá, en esta tierra tan hermosa, escogimos la vía del socialismo, escogimos la vía del ecosocialismo. Y exigimos que se nos respete esa decisión. Y en eso estamos. Y hemos dado la lucha en esos escenarios, como la hemos dado en otros escenarios, nacionales e internacionales. Y ahí vamos. El hecho de que nuestro compañero haya quedado en ese panel intergubernamental significa ese reconocimiento de los otros países de que somos una voz importante allí, de que hemos dado la pelea, de que estamos poniendo además la voz de otros que por otras razones, porque tienen más debilidad, países pequeños que dependen de ayuda internacional y que por lo tanto están amarrados en un escenario como este, no pueden decir nosotros estamos hablando por ellos. Entonces eso es una noticia que quería darles, que me parece muy interesante, muy importante, y de felicitarnos a todos como República Bolivariana y como ecosocialistas y revolucionarios. La otra cosa que quiero decirles es que va a ocurrir simultáneamente con esto una cumbre muy importante, la cumbre de los pueblos, que convocó el camarada presidente Evo Morales y que se va a producir en Cochabamba, allá en Bolivia, a partir de pasado mañana. Hoy están saliendo un grupo de compañeras y compañeros nuestros y nuestras que no se pelan este congreso, pero que nosotros de alguna manera designamos para que fueran a expresar también la voz que está aquí, allá en Bolivia, allá en la cumbre de los pueblos, que es una muestra de la diplomacia de los pueblos. Es la otra diplomacia. Una cosa es la que se da en los espacios de negociación en cambio climático y otra cosa es la que se da fuera del espacio de negociación, que es la voz de los pueblos que claman por un cambio, que claman por otro mundo, que claman justamente por acabar con esa hegemonía política, económica, que ha llevado la tierra a donde la ha llevado, que ha llevado a un mundo no sustentable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las relaciones de los humanos entre ellos y de los humanos con la naturaleza. Nosotros queremos cambiar eso y los pueblos están dando esa voz. La cumbre de los pueblos, que empieza pasado mañana en Cochabamba, en Bolivia, es una muestra de eso, un espacio parecido a este, un espacio de mucho debate, un espacio donde la voz de los afrodescendientes, los indígenas, de los europodescendientes, de todas y todos los que habitamos el mundo, se va a dar allí. Y va a ser muy interesante y los llamo a estar atentos de lo que salga de allí, de la declaratoria que salga de esa cumbre, ¿no? El presidente Nicolás Maduro, recientemente, ustedes saben, estuvo en Nueva York, en las Naciones Unidas. Ahí tuvo una agenda apretadísima con variados temas, pero uno en particular tiene que ver con el balance, por un lado, que hacíamos el mundo con respecto a las metas del milenio, las metas que se propuso en las Naciones Unidas en el año 2000 y que debían ser cumplidas en el año 2015, y luego con una nueva declaratoria de nuevas metas para el 2030. Las metas del 2015 eran 8 objetivos. Nosotros cumplimos varias de esas metas. Algunas de ellas las cumplimos con adelanto, siguiendo los instrumentos de las Naciones Unidas, siguiendo los indicadores de las Naciones Unidas. Y siguiendo esos indicadores, nosotros, por ejemplo, logramos la meta que tiene que ver con el acceso al agua potable, que había que alcanzar este año, la alcanzamos en el 2007. Se alcanzó el gobierno revolucionario en el 2007. Otra de esas metas tiene que ver con el porcentaje de área protegida dentro de cada país. Nosotros alcanzamos esa meta antes del 2010. Nosotros hemos superado las metas que se había propuesto en las Naciones Unidas. Ahora viene otro reto que se plantea el 2030. Son 17 objetivos, de los cuales, por lo menos, bueno, todos realmente tienen que ver con el área de la naturaleza y del ser humano, porque al final es una sola cosa, es una sola tierra que tenemos que ver cómo hacemos para salvarla, para salvarnos. Y uno de esos objetivos es el objetivo número 2, que viene al caso, porque el objetivo número 2 tiene que ver con erradicar el hambre en el mundo, tiene que ver con salvaguardar la semilla, tiene que ver con salvaguardar la forma de vida de los campesinos y las campesinas. Y ese es un objetivo que es central en esta discusión que vamos a tener en los próximos días. Este es el Congreso por la semilla, para la vida, por la semilla, para la seguridad alimentaria. Entonces estamos ya, ese debate que el presidente Nicolás Maduro llamó para que nos metiéramos en esos objetivos de la Nación Unida, ya está empezando aquí, así de una, y potente y con un gentío. O sea, chévere, tenemos que felicitarnos por eso. Una reflexión que quería hacer, yo le dije varias cosas, entonces este es más o menos breve, tiene que ver con lo que ha sido estos últimos 16, 17 años y tiene que ver con lo que ha sido el papel o el posicionamiento del poder popular dentro de lo que ha sido la historia de nuestro país reciente. Y yo creo que reflexionen sobre cómo hemos evolucionado en eso. Yo creo que reflexionen y que empecemos con la campaña electoral del comandante Chávez antes del año 99. El comandante Chávez hizo una promesa contundente que era como eje central de su campaña. Era, ¿se acuerdan, no? Una constituyente. Había que refundar la patria. Una constituyente. Y una vez que él ganó las elecciones por el método que usa la democracia representativa, el presidente llamó a una consulta para preguntar si queríamos una constituyente. El pueblo dijo que sí. Entonces se llamó a una elección para elegir a quienes iban a discutir, a redactar esa constitución. Se redactó, se sometió a consulta y otra vez nos volvieron a preguntar si estábamos de acuerdo con eso y dijimos que sí. Fíjense ustedes, hay una cosa que llaman democracia representativa. ¿Qué es eso? Democracia representativa significa que, como decía la Constitución del año 61, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros, el pueblo, delegamos en un grupo de personas las decisiones que se toman en el gobierno. Votamos por alguien que va a ser presidente, o va a ser diputado, o va a ser alcalde, o va a ser gobernador. Votamos por esa persona para que ejerza gobierno. ¿Y por qué votamos por esa persona? Bueno, porque nos gusta lo que dice, porque nos parece que su programa es el que nosotros creemos, etcétera. Nos tiene que convencer y tiene que ganar las elecciones. Entonces, esa es la democracia representativa. Chávez, en esa promesa electoral, habló de otra cosa. nueva, que era una democracia protagónica y participativa. Entonces, fíjense ustedes, lo primero que él hace es consultarnos si queremos una constituyente. Empezamos a ver un grado, un milímetro adelante de la participación. Ya no solamente votamos por el presidente, sino que también vamos a votar si queremos algo. Y después vamos a votar si estamos de acuerdo con ese algo. Empieza a generarse la democracia participativa. Empieza el poder popular a ejercer, de alguna manera, decisiones más allá de la decisión del voto cada 5 años. Pero la cosa sigue evolucionando. Sigue evolucionando y de repente en la Constitución se establecen los referendos revocatorios. Algo que no había existía. Se le está dando más voz al pueblo para que todavía diga, no me gusta por quien voté, o no me gusta quien está ejerciendo y tengo el derecho a decidir si lo quiero revocar. Más participación. Inventamos algo que se llamaba parlamentarismo de calle. Ya empieza la cosa a ponerse rara. Entonces los diputados de repente salen y empiezan a preguntarle a la gente, estamos redactando una ley y tal, y le preguntan a la gente qué opinan de eso. Empieza uno ya como que está más metido en la candela del gobierno. Pero seguimos y seguimos. Y ahorita ya no hablamos de parlamentarismo de calle. Ahorita hablamos de pueblo legislador. Ahorita ya no viene el diputado a preguntarnos si estamos de acuerdo con la ley que está redactando. Ahorita nosotros redactamos la ley. ¿Sí? Entonces fíjense qué interesante cómo ha venido todo, ¿no? Sigue habiendo democracia representativa. Está conviviendo. Porque nosotros todavía votamos por gobernador, alcalde, presidente. Seguimos votando. Seguimos delegando en una persona. Pero al mismo tiempo, es como si lo estuviéramos marcado. Nosotros hacemos las leyes. Nosotros, hay más instancias de participación. Cada vez más instancias de participación. Y cada vez el poder popular empoderándose de lo que le pertenece. Que es el futuro de la patria. Eso lo hemos logrado en estos 15 años. Eso es revolución. Y a veces esas cosas pasan y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque empieza a parecer cotidiano y empieza a parecer normal. Pero fíjense que en otros países esto es anormal. Y nos ven raro y no entienden. No entienden. La gente que no cree en este proceso, que está en la oposición, no entienden todavía. Si uno ve lo que dicen, uno dice, pana, no has entendido. O sea, por eso es que no vamos para el baile. Porque no han entendido la esencia del proceso revolucionario, que es justamente el empoderamiento del pueblo en sus decisiones de su destino. Eso es lo que hemos logrado. Eso lo logró todos juntos, con la guía del comandante Chávez, ahorita con la guía de Nicolás Maduro, lo hemos logrado. Y fíjense algo que viene a colación de esto que estamos viviendo. Hoy es 8 de octubre. Hoy conmemoramos. ¿Saben qué conmemora hoy? El Día del Guerrillero Heroico. El Che Guevara. El Che Guevara es un ejemplo impresionante de lo que es tener una teoría revolucionaria e ir directamente a la praxis revolucionaria. Demostrar con la práctica lo que es hacer revolución. Y el Che Guevara es quizá de los pocos, un tipo tan práctico, es de los pocos teóricos de lo que es la transición de un modelo al otro. Porque hay mucha gente que sabe bastante de economía y tal, y nos puede hacer una caracterización chéverísima del capitalismo. El capitalismo es esto y tal cual. Uno lee a Marx y tiene en Marx exactamente, o sea, una radiografía de lo que es el capitalismo, cómo funciona el capitalismo, hacia dónde y cuáles son las posibilidades del capitalismo. Y hay teóricos que nos hablan del socialismo y cómo el socialismo, tal y cual. Pero el capitalismo está aquí, el socialismo está allá. Y nosotros estamos en el medio de esto, dándonos trancazos para aquí y para allá. Porque estamos en la transición. Estamos en la transición. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que nosotros hemos logrado un montón de cosas que tenemos que defender. Pero más que defender lo que hemos logrado, tenemos que defender lo que podemos lograr. 6 de diciembre, Ahí se lo dejo, no digo más, para que no diga que estoy haciendo campaña. Este es el propio espacio de la transición. Si nosotros pensamos en los congresos tradicionales y los tradicionales, les parece que esto como que no es un congreso. Y los tradicionales no vienen. Se la pierden. Se pierden estos espacios donde realmente se aprende y se crea. Porque los espacios de un congreso deberían ser espacios para la creación y para el intercambio, para el aprendizaje y para la enseñanza. Los otros, los congresos tradicionales suelen ser, ni siquiera son de enseñanza, porque a veces da la impresión, y yo soy académico, yo no es que estoy hablando mal de los académicos, así por hablar mal, pero a veces pareciera que es que el que está hablando ni siquiera le interesa si el otro está aprendiendo. Está diciendo lo que tiene que decir porque se lo aprendió papá pa, pa, y lo suelta. Aquí no pasa eso. Porque aquí nos caemos a gritos y hablamos, pues. Así es, y llegamos a cosas. Y esas cosas son la transición, esa es la revolución y para eso es que vamos. Y aquí estamos discutiendo algo que es elemental, que es una cosa, o sea, cuando hablamos de semilla, estamos hablando de la relación más íntima que puede haber entre el ser humano y la Tierra, y el planeta Tierra, que es esa relación justamente con la Tierra, ya hablando de suelo, con las plantas. Eso es lo que estamos discutiendo acá. Es un momento además muy importante porque, como decía aquí el compañero, está allí, calentica, el proyecto de ley de semilla. Y ese proyecto de ley de semilla se discutió en un proceso constituyente, donde muchos de los que están aquí probablemente participaron y discutieron y se cayeron a gritos y dijeron para acá y para allá. Y todo no es como lo quería cada quien, pero al final quedó una ley o un proyecto de ley en donde participó primeramente el pueblo legislador. Eso que yo les decía al principio, no vinieron a mostrarnos, bueno, sí vinieron a mostrarnos la ley, o se las mostraron a ustedes la ley y ustedes como que no les gustó y entonces se impuso el pueblo legislador. Esa es la revolución, justamente. Entonces luego lo discutimos entre varios, porque ahí participó el Ecosocialismo de Aguas, ahí participó la Asamblea Nacional, ahí participó gente de Agricultura y Tierra, ahí participó el SAPI, el tema de la propiedad intelectual, que es tan importante. Ahí participaron otros entes y se llegó a una cosa consensuada que tiene más unos elementos que yo quería mostrarles acá muy rápidamente, que a lo mejor ustedes se los saben de memoria, pero yo se los quiero decir de dos maneras. Pero hay elementos que son cruciales aquí y que tenemos que defender. Prohibición de la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso y multiplicación de semillas transgénicas. Es un punto crucial de una ley. Esto lo hicieron ustedes, o sea que se están aplaudiendo ustedes, a mí no. Eso lo hicieron ustedes. Yo estoy diciendo que eso es lo que tengo que defender. Hay una cosa importantísima del proyecto, que es la afirmación del carácter antipatente de la ley. Esto es importantísimo. Esto es cualquier forma de patente, porque hay un ser vivo, la semilla es un ser vivo, y la Constitución establece que los seres vivos no son patentables. Exactamente. Hay una promoción de las semillas locales, indígenas, campesinas y afrodescendientes, importantísimo. Es la semilla que hemos cuidado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que han cuidado, seleccionado y que tienen allí en resguardo nuestros maestros y maestras campesinas. Eso está en ese proyecto. Hay un reconocimiento del poder popular organizado, instancias como el Consejo Popular de Resguardo y Protección de Semilla Local, campesina, indígena, afrodescendiente, los sistemas participativos de garantía de calidad, centros de acopio y resguardo de semilla, etcétera. O sea, una ley que contempla, ok, indica que esto no se hace sin el poder popular. Hay una incorporación de algo muy interesante que es una discusión brava, que es la incorporación de las licencias para uso libre de la semilla. Esto es un tema candente. Ahora, el SAPI participó en esto, el SAPI avaló esto. Hay otro tema que tiene que ver con la prohibición y sanciones respectivas sobre bioprospección y biopiratería. Y hay una diferenciación explícita de los sujetos que conforman los dos sistemas definidos en esta ley. O sea, el sistema es de semilla campesina, afrodescendiente, indígena, y el sistema de las semillas industriales. porque estamos en la transición y tenemos las dos cosas. Entonces, yo creo que esto es una cosa que viene muy a colación en este espacio, porque este es el espacio para el debate del futuro de la humanidad. Suena así grandote, pero es verdad, estamos discutiendo la alimentación, estamos discutiendo cómo son nuestras relaciones con los alimentos, cómo los vamos a producir, bajo qué condiciones económicas, sociales, bajo qué condiciones de poder nosotros establecemos el tema de los alimentos. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo y tiene que ver con las culturas, con los conocimientos, y eso es el espacio que estamos, digamos, es un espacio que está abierto permanentemente, pero que aquí formalmente estamos abriendo para que los discutamos. Y eso creo que va a ser muy importante lo que se llegue acá y el aporte que puedan hacer todas y todos ustedes, ¿no? Bueno, por último, como me presentó el compañero, una cosa que quería decir, algo importante de la revolución, que no lo hemos hecho notar acá. Ustedes saben dónde estamos, ¿no? Este espacio, ¿qué tipo de espacio es este? Un espacio militar. ¿Cuándo esto iba a ocurrir en un espacio militar en la Cuarta República? Nunca. Nunca. Entonces esa es la otra cosa que no entienden afuera, que es algo de los grandes legados del comandante Chávez, que es la unión cívico-militar, que la vemos permanentemente en todas partes, y ya nos parece normal, a nosotros nos parece normal, antes no era normal. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, no era normal. Militares allá y nosotros acá, ahorita no. Y ahorita hacemos trabajo conjunto y mucho más efectivo, porque por supuesto que ahora es más efectivo. Y ahora tenemos un ejército que defiende la patria, pero además trabaja por la patria. No está solamente en un cuartel, no, está ahí en la calle. En la calle, trabajando junto con todos nosotros y con todos nosotros. Un ejército que nos defiende en un momento además que estamos siendo atacados, como quizás nunca en los últimos 15, 16 años habíamos sido atacados. Es el momento de la unidad. Es el momento de la fortaleza, es el momento de la dignidad. Nosotros no podemos vendernos por un paquete de harina. No nos van a comprar por un desodorante. ¿Verdad que no, no? Nosotros tenemos que estar como una sola mujer, como un solo hombre, unidos en lucha, en batalla, para lograr la victoria. Vamos en victoria. Independencia y patria socialista.